Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Ya comenzando nuestra tertulia de mediodía fuera de micro, porque ya está aquí Vicente Olaya. Muy buenas, Vicente.
Acalorado.
Ah, bueno, ya estamos. Ya salió el exagerado. Esther Jaén, muy buenos días.
Hola, buenos días, que me siento...
Parece la cantinera de Cuba. Vas con una jarra de agua.
Tengo un calor que me muero. Tengo hambre y me va a llenar la barriga de agua.
Sí, pues llegas tarde al pastel australiano y a la ensalada de pasta que nos ha hecho Marga García, ¿eh? Cuidado.
¿La he contado?
Perdón.
Sí, déjalo. Somos lo peor completamente. Pero nos había quedado pendiente un truquito. Marga siempre nos trae un truco que cada jueves. Y hoy el truco tiene que ver indirectamente con la comida, porque yo le contaba que yo soy muy de cultivar mis plantitas aromáticas en mi casa. Mi orégano, mi albahaca, mi perejil, estas cosas. Pero este año no hay más que plagas por todos los lados. Yo tengo una plaga de hormigas que no sé qué hacer con ella. Y tengo algún pulgón.
El pulgoncito blanco ese que es el
asqueroso.
Que se va, las aromáticas.
Nada,
no
mal,
estropea.
Muy mal.
Sí,
muy
las
mal.
Plantas luego si cocinas y echas cualquier producto...
Déjate.
Pues luego te lo tienes que comer y no. Pues mira, un remedio casero que hay, cogemos una pastilla de jabón, de estas lagarto de toda la vida.
De toda la vida.
Abuelas.
Bien.
La ponemos en un bol con agua durante 24-48 años que se...
Horas. Horas, has dicho años. Si tengo que esperar 48 años para quitar, el pulgón se apodera de mi casa y me echa. O sea que...
Días, perdón. Horas.
Anda,
por Dios. Lo estoy arreglando, ¿eh?
Vale, 24 horas. Dejo ahí mi pastillita de jabón.
Luego por la mañana siguiente la intentas deshacer con las manos. Y ese agua lo vas a echar en un bote de spray. O si la hoja
pulverizador,
o un pulverizador.
Sí. Bien.
Lo echas y
pulverizas mis plantas.
Que tu planta es de hoja grande, pues humedeces un pañito, limpias las hojas y los pulgones desaparecen. Te lo digo porque es que yo lo he hecho la semana pasada que llamé a mi madre y me lo dijo. Dice, déjate de productos que luego te los vas a comer, que aunque laves las hojas, luego siempre te queda alguna cosa. Oye, me ha funcionado, ni uno más.
O sea que el copyright es de la señora. Señora García,
es
señor.
De la señora Martínez, mi madre mía.
Muy bien, perfecto.
De ella, sí. Y funciona, ¿eh? De verdad, humedecer el jabón en agua, deshacerlo, y luego esa agua jabonosa que nos queda, ponerlo en un pulverizador, y le damos con el spray a nuestras plantas aromáticas, o cualquier tipo de plantas aromáticas, porque son las que yo también tengo en casa.
Sí, pero servirá para los rosales y para todo.
Sí, perfecto. Es una manera ecológica, además muy natural, y funciona, que es lo importante. Y con las hormigas voy a preguntar, porque mi madre acabó con una plaga de hormigas
bueno,
en mi casa.
Bueno, que venga
acabó
tu madre a la sección
ella.
Todos los días.
Se
vamos
lo
a abrirle
preguntar.
Una sección a ella del truco casero. Pregúntale, que no puedo con ella.
Te lo cuento.
Estoy todo el día
claro
de peleas.
Sí.
Muy bien, hasta luego, Marga.
Nos vemos, chao,
adiós.
Hasta el jueves. Chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Tiene la consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Per se Kitchen.
¿Tecnología?
Per se Kitchen.
¿Diseño?
Per se Kitchen.
¿25 años de garantía?
Per se Kitchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Per se Kitchen en persekitchen.com. Per se Kitchen, las mejores cocinas de Europa.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 7 de la tarde, partido de vuelta de la final por el ascenso a Segunda B. Villarrubia, Alcobendas Sport.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Lo dicho, 12 y 13 minutos del mediodía y en Buenos Días Madrid de Onda Madrid abrimos ya nuestra tertulia de mediodía. Repito que hoy con Esther Jaén y con Vicente Olaya. Yo contaba al principio de este programa que hoy día 27 de junio es el Día Mundial de la Microempresa y de la Pequeña y Mediana Empresa. Esto es muy importante en nuestro país porque este tipo de empresas que tienen menos de 250 trabajadores representan más del 99% del tejido empresarial en España y dan trabajo a más del 66% de trabajadores. Estamos hablando de uno de los motores más importantes que tenemos en nuestro país. Y ya que hoy es el día, hemos querido felicitar y charlar un ratito además con Gerardo Cuerva, que es presidente de Cepyme. Señor Cuerva, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Pues muchas felicidades por lo que le toca a usted.
Muchísimas gracias. Yo creo que es un día importante. Sin duda, la PyME en España es la mayoría, lo ha dicho perfectamente, el 99,8% de las empresas españolas son pequeñas y medianas. Y, por tanto, es un día de felicitaciones, sí, así es.
Bueno, ¿cómo va el tema de la pequeña y mediana empresa una vez que se supone que hemos superado la crisis esta tremenda que se llevó por delante a muchísimas, no solamente pequeñas, grandes empresas y a muchos autónomos?
Bueno, realmente estamos ahí en el camino, en la senda del intento de recuperación, y la pequeña y mediana empresa española lo que solicita a los distintos gobiernos es que presten su máxima atención para estas empresas. Realmente la reglamentación, la regulación, la norma debe tener siempre en cuenta cómo están las pequeñas y medianas empresas españolas. Es cierto que todavía hay un tanto por ciento muy elevado que todavía están en pérdida, pero bueno, hay que mirar siempre el vaso medio lleno, pero no hay que despistarse y realmente seguir y continuar mimando un poco la norma a la pequeña y mediana empresa española.
Bueno, siempre hablamos, señor Cuervas, de que en este país hay un gran obstáculo para todo aquel que quiere poner en marcha un negocio, que quiere poner una empresa, que es la maldita burocracia. Yo no sé si se ha tomado alguna medida al respecto para aligerar un poco los trámites o seguimos como estábamos.
Bueno, es una reclamación histórica que hacen los empresarios de este país, la famosa ventanilla única. Qué difícil, qué difícil. Es cierto que las distintas administraciones intentan corregir la deficiencia que hay en esa, por ejemplo, puesta en marcha de una compañía, pero todavía estamos lejos. Yo creo que realmente la optimización, la eficiencia por parte de la administración relacionada con la burocracia pegada a la empresa ha de mejorarse, y yo creo que es un caballo de batalla que intentaremos que en el paso del tiempo los distintos gobiernos sean conscientes de ese trabajo que queda por hacer.
Ese es el primer gran obstáculo, casi histórico, de la pequeña y mediana empresa. El segundo es la concesión de créditos. No sé, en este sentido, si han avanzado ustedes algo, si los bancos se empiezan a mostrar más flexibles una vez que, repito, hemos pasado la crisis.
Bueno, ahora realmente no aparece como máximo problema para la pequeña y mediana empresa el acceso a la financiación. En este sentido, sí es cierto que la financiación no bancaria, yo creo que es una de las herramientas que, desde el punto de vista de las organizaciones empresariales, hemos de concienciar a la empresa que hay más formas de financiarse que no la banca comercial. Y en ese sentido, yo creo que estamos educando al mundo empresarial más pequeño para poder acceder a otros mercados. De todas formas, no sigue siendo un problema olvidado, pero si bien es cierto que ha pasado de ser el problema más grave que teníamos en la empresa a estar en un posible segundo plano.
Bueno, hay que decir, por cierto, señor Cuervas, que CEPIME ha convocado la sexta edición de sus premios a las pymes y a los autónomos. ¿Quiénes pueden optar a este galardón?
Bueno, pues todo tipo de empresa pequeña y mediana. Se han abierto las bases. El año pasado teníamos casi 500 empresas inscritas para los premios. Son 11 categorías: PYME del año, empresario autónomo del año, innovadora, desarrollo internacional, creación de empleo, etcétera. Y realmente es un premio en el que tus propios reconocen la labor que ha hecho en ese ejercicio. Bueno, tiene también la aceptación y la presidencia de honor de Su Majestad de los Reyes, este premio, de lo cual nos sentimos muy orgullosos los empresarios. Y por tanto, invitar a todas aquellas empresas, pymes españolas, que aún están pensando presentarse o no a poder recibir estos premios, que lo hagan, porque yo creo que es muy bonito que ese día nos reunamos las pymes españolas para reconocernos entre nosotros mismos, y con la presidencia de honor de Su Majestad de los Reyes. Algunas veces han venido los presidentes del gobierno a dar esos premios, y realmente yo creo que es un día bonito el ensalzar la figura del mundo empresarial, de la empresaria, del empresario, porque yo creo que es una labor fundamental en una sociedad de progreso.
Señor Cuerva, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nosotros también queríamos hacer un pequeño homenaje a esas microempresas, a esas pequeñas y medianas empresas que conforman la parte más importante de nuestro tejido económico, de nuestro motor económico en el país. Lo queríamos hacer en el Día precisamente Mundial de las Microempresas, de las pequeñas y medianas empresas, y queríamos hacerlo con esta conversación. Así que le agradezco mucho que haya estado usted con nosotros, y muchas felicidades en su día.
Muchísimas gracias a ustedes por tener esa sensibilidad con la pyme española. Muchísimas gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Otro fuerte. Adiós.
Y es que muchas veces, siempre que hablamos de empresas, aunque le pongamos por delante el pequeño y mediana empresa, no nos damos cuenta de la cantidad de empresas que tenemos alrededor, Vicente. Es que un bar es una empresa, una tienda es una empresa.
Pero a mí me hace un desastre, claro, que el 99,8% de las empresas en España sean microempresas o medianas empresas. Es decir, no tenemos grandes buques que arrastren la creación de empleo, que puesten por tecnología, por I+D. Claro, una empresa con 50 trabajadores, o con 20 o con 15, ya me das en, no puede casi invertir, vamos, no puede invertir nada en investigación. En el fondo me parece un poco desastre, pero es la realidad de nuestro país. O sea, el 66% de las personas trabajan en pequeñas. Habéis hablado de 250 personas, que eso ya es un pedazo de empresa.
Hombre,
o sea,
sí,
ya tampoco es. Tampoco
es una empresa, una empresa mediana, se supone, ¿no?
De 250 personas, familias viviendo en una empresa, ya es una empresa potente. Pero es verdad que el porcentaje de empresas grandes en España comparado con otros países como Francia, como Alemania, pues es bastante ridículo.
Hombre, sobre todo que no tenemos una empresa de esas que sean emblemáticas. Tú vas a Finlandia y está Nokia, por ejemplo, ¿no?
Bueno, ahora tenemos a Zara, tenemos el Banco Santander, sí, tenemos algunas empresas telefónicas, algunas empresas importantes, pero claro, comparado con las macroempresas que hay en Francia, en Alemania o en Estados Unidos, pues queda un poco ridiculín.
Claro, somos un país que se dedica mucho al turismo, a la hostelería. Claro, todo eso son pequeñas empresas. Claro. Un restaurante es una pequeña empresa.
Es que no tenemos un sector industrial potente. O sea, comparado con el resto de Europa.
Eso es una pena.
Claro, pero la gran empresa, la gran industria siempre suele ser, ¿no? La industria pesada, la industria, yo qué sé, el metal entendido como grandes empresas.
Tenemos, por ejemplo, empresas
el metal también son los chatarreros.
Importantes.
Y no es muy
grande. Pero hacerlas tan pequeñas, es decir, no hay empresas farmacéuticas de verdad grande. Hay empresas farmacéuticas en España, sí, pero sí. No sé, a mí me da un poco de coraje. No sé si admirar, pero bueno, hay algunas.
Lo es.
Pero hay algunas que. Hay una empresa que era muy importante en España, no me acuerdo exactamente el nombre, que se marchó finalmente.
No sé si
finalmente,
se sienten, pero desde luego la empresa es.
Bien. Se marchó fuera y tal, ¿no? A mí me da un poco de coraje, la verdad, ¿eh?
Bueno, hay que recordar, por otro lado, esto lo comentábamos, ya me pierdo los días, no sé si ayer o anteayer, precisamente en este programa, que España, junto con Bulgaria, Letonia y Estonia, es el país de Europa que menos invierte en I+D+I.
Pues
estamos no es que estamos invirtiendo poco, que estamos desinvirtiendo en relación con otros años anteriores.
Los chavales que tienen una beca en I+D+I a lo mejor reciben 800 euros, 500 euros
ya,
y al final tienen que trabajar.
¿Con eso con qué investigan? Claro,
pues nada, pues al final pues se marchan o se dedican a tenderos de tiendas.
Sí, mira, ayer me comentaba el hijo de una amiga que se va a trabajar a Dinamarca. Que aquí le ofrecían, me parece que 1.200 euros, con, en fin, carrera, máster, ha estado en Estados Unidos, etcétera, y en Dinamarca le van a pagar 8.000 al mes. Entonces,
lógico.
Lamentablemente, pues, felizmente para
luego,
él.
Luego compraremos la patente de este chaval. O sea, este chaval hará algo. Compraremos la patente y pagaremos mucho más dinero por una patente que podía ser española. Es que ese es el gran desastre de España.
Ya, bueno, pero de todas maneras, fíjate, Vicente, el mundo tiende a esto, a la globalización, quiere decir, a que la gente no se quede en su país de origen toda la vida de Dios.
Que te vayas es otra cuestión.
Te lo digo porque tengo otra noticia que dice que Europa lanza un nuevo Erasmus para estudiar cada año en un país. Los alumnos podrán cursar en universidades extranjeras sin tener que convalidar notas. Bien. O sea, quiero decir, pues nos abrimos al mundo y estudias primero de carrera en Holanda y segundo te vas a Suecia y en tercero te vas a Alemania.
Pero cuando echas raíces laborales, las echas en todo caso fuera de España porque no hay grandes empresas que hagan gran inversión en I+D+I y que hagan una apuesta económica como Dios manda, ¿no? Eso es lo que nos pasa. O sea, si nosotros, nuestros chavales que estudian están formadísimos, van de Erasmus, bueno, si ahora les abren las puertas de Erasmus en Erasmus, pues seguro que tenemos.
Pero eso es como los médicos, los formamos aquí, los mejores médicos de Europa y posiblemente del mundo.
Se van a Reino Unido.
Y al final se van todos a Reino Unido que les pagan mucho más.
Bueno, ayer comentábamos en este mismo ratito de tertulia que Bankia alertaba de que en no mucho tardar no solamente no nos van a pagar dinero por nuestros ahorros, sino que nos van a cobrar dinero por depositar el dinero en el banco. Bueno, pues hoy tenemos ya esto. O sea, decía Bankia, no va a tardar. No, es que ya está. Los bancos ya cobran a empresas, de momento a empresas, por sus depósitos ante la política del Banco Central Europeo.
Lo inventaron los suizos. Tú sabes que si en Suiza abres una cuenta, no te dan intereses, sino te cobran por tener allí el dinero.
Bueno, esto.
Vamos hacia eso.
Pero vamos, que ayer decía Jaime González. Bueno, esto ya está inventado. Si tú dejas 100 euros en una cuenta y no los tocas, al cabo de un tiempo no tienes nada y debes dinero al banco porque como te cobran esta comisión por mantenimiento de cuenta, que Jaime ya sabéis cómo es, que tiene, dice, pero me tiré 2 horas discutiendo con el del banco y dice, pero usted, ¿qué trabajo le da mantener mi cuenta?
Hay una historia
usted
preciosa.
Tiene que ir todos los días a cunar a la cuenta, a mirar a ver si ha comido, cambiarle los pañales. ¿Usted en qué, por qué me cobran por mantener una cuenta?
Hay una historia preciosa que se publicó hace unos los años, de un padre en Asturias que les abrió una cuenta a su hija para comprar unas zapatillas. Entonces la niña todos los meses metía su dinero para comprar las zapatillas. Cuando terminó ya de tenía el dinero suficiente para comprar zapatillas, fue el padre quería enseñarle lo que era el ahorro. Sí. Fue a retirar el dinero y no le quedaba ni la tercera parte. Se había comido todos los intereses, con lo cual el padre le enseñó, no metas dinero en el banco, se lo come.
Claro, la lección pero es luego, cuidadín.
La gran paradoja es que en este país, claro, para luchar contra el fraude y todas las operaciones en negro y tal, pagar en metálico más de 2.500 euros no puede ser, porque no es legal. Ya. Entonces tú tienes que hacer todo a través del banco, a través de la tarjeta. Tú no puedes tener una tarjeta que no esté adscrita a un banco. ¿Por qué? Y tú no puedes pagar 3.000 euros, tú no los puedes pagar en metálico porque día, no se puede.
No voy a decir la ciudad. El otro día estuve en una ciudad histórica, preciosa, maravillosa, y entonces contraté un guía que era el guía de la oficina de turismo. Fui con mi mujer y contratamos. No tenían datáfono para cobrarnos con tarjeta. Nos dieron un papelito para que pudiésemos recorrer la ciudad, y allí había cientos y cientos de personas comprando el papelito. Petó ese dinero, pero es que era una oficina pública. O sea, no, era la oficina de turismo.
Luego reís cuando hablo de la moneda virtual y de estas cosas, que está a la vuelta de la esquina. Y estoy convencida que tarde o temprano la moneda física va a desaparecer, como en su día desapareció el oro como elemento de transición y se cambió por billetes, ¿no? Bueno, pues sí, estamos con la moneda electrónica, sobre todo muy atentos desde que Facebook ha anunciado que va a sacar su moneda propia. Sí. Veremos a ver cómo nos apañamos con esto. Bueno, cambio de tema. Es una noticia importante porque hay todo el mundo sabe que hay muchísima polémica con respecto a cómo debe actuar Europa con la llegada de inmigrantes ilegales y sobre todo qué es lo que ocurre con esos barcos que son encontrados a la deriva y que de pronto se encuentran con que hay países donde se les cierran los puertos. Aquí no se puede desembarcar. Un caso clarísimo son los puertos italianos, que desde que está Salvini por allí, bueno, pues está cerrando los puertos. Bueno, pues atención, porque la justicia europea respalda la línea dura de Salvini con los impapeles. Estrasburgo avala los puertos cerrados. Y esto es un auténtico problemón, porque ¿qué se hace con ellos?
Dejarlos morir en el mar, porque si cierras los puertos, los dejas a la deriva y que mueran en el mar. Es que yo no entiendo muy bien. O sea, podemos tener un debate jurídico y seguramente que habrá una base jurídica, pero es que creo que hay que priorizar, ¿no? En este caso, el sentido humanitario. Ahora, si tienen claro que son redes piratas y tal y cual, yo no lo tengo nada claro. Yo he visto, de verdad, barcos que se dedican a rescatar en el mar y se dedican a rescatar, no están transportando, no están haciendo negocio. Es decir, no sé si visteis el barco en el que se enroló Marc Gasol, por ejemplo. O sea, ¿vosotros creéis que va allí a hacer negocio? Que es un pirata del mar, este hombre. Pues no. Pero yo creo que hay que priorizar. O sea, si tú cierras los puertos, si todo el mundo toma el ejemplo de Salvini, dejaremos morir en el mar a miles y miles y miles de personas, que ya están muriendo, ¿eh? Pero los que se puedan salvar, se deben salvar. Ahora, a partir de aquí es cuando se tienen que poner de acuerdo, y es lo que no hacen, porque nadie quiere, porque no es popular y no da votos. Y sí da muchos quebraderos de cabeza y muchos problemas y cuesta dinero.
Yo lo único que te digo es que ayer o anteayer fui incapaz de leer una noticia que daba en periódico, bueno, lo daban todos los periódicos. Era
la de la
un
niña,
padre y una niña
de
dos años muertos en la orilla, en Río Bravo. Y admito que, o sea, que no fui capaz de leerlo. O sea, yo veía el cadáver ahí de la niña de dos años muerta con su padre. Ayer en una emisora entrevistaron al párroco que les había ayudado a llegar a la orilla mexicana. Y te preguntas qué mundo vivimos, ¿no?
Bueno, pues ahí está el mundo que tenemos. Y es verdad que nos impresiona mucho ver un caso concreto en una fotografía, pero como esos pasan todos los días, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, ojos que no ven, en muchos casos, pues mira,
es
cierto, es esto de que corazón que no siente, ¿no? Bueno, cambio de tema. Hoy hay una polémica tremenda que tiene que ver de nuevo con este tema que es bastante recurrente sobre el periodismo y hasta dónde puede llegar un periodista o no debe llegar un periodista. ¿De qué cosas debemos informar? ¿Qué otras cosas no debemos informar si es que nos tenemos que callar algo? Bueno, polémica tremenda por la entrevista de ayer a Otegi en Televisión Española. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, pero hombre, ¿cómo se le dejan los micrófonos de una televisión pública a un señor que ha sido proetarra clarísimo, que sigue sin hablar de terrorismo, sino de lucha armada, que sigue diciendo cosas como que lamenta mucho que se produjeran más muertes de las necesarias? Bueno, unas atrocidades impresionantes. Y hay quien dice eso, ¿no? Una televisión pública nunca debería entrevistar a este señor. Y al otro lado están quienes dicen, oiga, en estos momentos Otegi pertenece a un grupo político que tiene representación en el Congreso de los Diputados y, oye, mejor que hable y que se retrate él mismo que ocultarlo, callarse y no entrevistarle nunca. No sé cómo veis vosotros como periodistas esta cuestión.
Yo creo que hay que hacer periodismo y, de hecho, anoche cuando estuve en la entrevista de Otegi, porque yo fui una de las periodistas que estuvo haciendo la entrevista a Otegi, lo que hicimos fue periodismo y se le hicieron todas las preguntas que había que hacerle en el tiempo que teníamos. Uh-huh. Es decir, porque la entrevista duró alrededor de 50 minutos, que viene más o menos es lo que duran todas las entrevistas a todos los entrevistados. Y se le preguntó insistentemente por el arrepentimiento, por la condena, Además, él citó la página 201 de su libro en el que dice precisamente que siento haber hecho más daño, haber causado más dolor...
Del que era necesario.
Claro, del que era necesario.
Que le retrata, ¿eh? Por otro lado, dice, que tenía este señor, ayer dejó clarísimo la calidad del personaje.
Sí, pero si hacemos... Damos un paso atrás e intentamos analizarlo y contextualizarlo, nunca justificar lo que ha hecho y lo que sigue defendiendo, y yo creo que lo sigue defendiendo porque es una forma de intentar salvar un relato que lo mires como lo mires, y aunque lo mires desde el fanatismo, que es como lo miran, es una derrota sin paliativos de ETA, es una derrota que nos ha costado mucho a los demócratas, nos ha costado muchas vidas, nos ha costado, y yo entiendo que ayer una víctima del terrorismo viera eso, una víctima del terrorismo o cualquier persona, es decir, dijera, es que esto no me vale, es que esto es una vergüenza. Pero esta generación de Bildu no irá más allá. Serán otros probablemente quienes más adelante digan, nos equivocamos y puedan aceptar otro relato. Pero ahora mismo es que es reconocer que has estado un montón de décadas matando, asesinando a sangre fría a personas, a niños, en fin... Para nada, porque no han conseguido nada salvo el enfrentamiento, el odio, la quiebra social en el País Vasco, porque hubo un enfrentamiento entre conciudadanos y no han conseguido ninguno de sus objetivos. Por tanto, ellos no quieren aceptar el relato. Y no, aquí, en el otro lado, digamos, si es que vamos a hablar de lados, en el lado de los demócratas, lo que no se puede admitir es que ellos tengan un relato alternativo y lo vendan. Entonces, continuamente hay que recordárselo. Pero a mí me parece que es interesante que se sepa quién es Otegi, qué es lo que piensa Otegi y cómo están las cosas, e incluso con el análisis posterior decir, no, es que no se van a bajar del burro, porque no pueden, porque es admitir, hemos estado cagándola y fastidiándole la vida al resto del mundo durante tantos años, de forma tan innecesaria, para nada.
Vicente, ¿cuál es tu opinión?
Mira, yo en esto estoy dividido. Como ciudadano no le miraría ni a la cara, me parece, me produce una aversión y una repulsión total. Un tipo que es capaz de no condenar la muerte de 850 personas, 835, parece, inocentes, mujeres, niños, militares, policías. Esta sí le entrevistaría.
Hombre, claro.
Y, bueno, no te creas que está todo el mundo, no tiene todo el mundo claro, ¿eh? A mí me cuesta decir esto, ¿eh? Que le entrevistaría. Le entrevistaría como le entrevistase ayer, es decir, poniéndole entre la espada y la pared, lo que para que responde que cada cosa que te quedas con la sangre helada, ¿no? Como que no hemos... Que pido perdón por no si hemos hecho más del daño
necesario. Que era necesario, algo parecido, ¿no?
Sí, ahora, lo que me parece muy mal, y sí, lo te digo igual, que una televisión pública entrevista a este señor que no es nadie, porque recuerdo que este hombre está inhabilitado.
Está inhabilitado.
O sea, ¿por qué entrevistas? La justificación que da la televisión española...
Está inhabilitado, un momento, inhabilitado para cargo público,
pero no para cargo dentro de su partido, es el coordinador general
como cargo orgánico.
De su partido, pues vamos a ver.
Y es el que decide decidirá la política de alianzas.
Sí, que sí,
¿no?
Que sí, que sí, que sí, que sí, pero yo déjame que te dé mi opinión. Mi opinión es que esta señora está siendo entrevistada hoy en Televisión Española, ¿para qué? Si no es ningún cargo, perdón, déjame, no es ningún cargo público. Pues entrevistan al que sea cargo público, que sea portavoz. Entrevistan a este señor simplemente porque les viene bien, ya está. Porque lo único que puede salir de eso, que es el blanqueamiento de su figura, nada más. Alguno dirá, hombre, pues a lo mejor tiene razón, hay que pasar página. Entonces, página, pero si hay 300 personas que no, nadie sabe quién les ha matado, ¿por qué no ayuda a eso?
O sea, y eso verdad, precisamente y, se le preguntó ayer en la televisión
lo
pública.
Lo hiciste muy bien, pero sí, me parece que... yo me vi la de la entrevista, me parece que estuvieses en vuestro lugar, hiciste lo que había que hacer y no lo que hicieron otro periodista que hizo jajajiji en otra cadena hace unos años, que me dio vergüenza ajena. Pero no lo entiendo, de verdad que no lo entiendo. O sea, me produce tal repulsión, tal rechazo. Alguien que no dice... matamos o mató la ETA, si él mató la ETA a 900 inocentes. Pero es que quedan 900. Bueno, estos son los muertos, porque hay que recordar
los que han quedado heridos.
Yo sí me acuerdo de aquel niño que nadie habla, de aquel niño que vio un cochecito pequeño, que le dije, no sé si os acordáis.
Sí.
Y le estalló, quedó ciego.
Oye, ahí está Irene Villa, te quiero decir. Ejemplo
y
más,
luego decir, no,
claro.
Es que entrevistamos a Vox. Coño, pero es que no es lo mismo. Pero es que no es lo mismo. Te gustará más o te gustará menos Vox. Pero decir, no, vamos a entrevistar a Monasterio. Pero es que tiene que ver una cosa con la otra.
Bueno, por cierto, en el Congreso de los Diputados se está celebrando el homenaje a las víctimas del terrorismo. O sí. Sea que...
Que no van las víctimas, por cierto. Las asociaciones no van.
Ya.
O sea, fíjate que
algunas
que,
sí, ¿no?
Bueno, alguna va. Pero las gordas no van. Fíjate lo dolidas que están las personas a las que le han asesinado a sus seres queridos. Y el día anterior entrevistaste a este señor que era de la ETA.
Y representante de Bildu, ahí, en el minuto de silencio.
Fenomenal, estupendo. Estarás llorando por las víctimas.
En fin, que cada uno luego piense lo que quiera. Oye, que para eso ponemos temas sobre la mesa en esta tertulia, para que luego cada uno tenga su propia opinión. Por cierto, Olaya, que te voy a relajar un poco.
Ah, es que enseguida hablamos me enfada de verdad estas cosas.
¿Quién fue el soldado galo que perdió una moneda en Palencia?
No sé cómo se llama.
Lo digo porque hoy hay, léanlo ustedes, que es muy interesante, en El País, página 31 de Cultura, el soldado galo que perdió una moneda en Palencia. Y esto viene firmado por Vicente G. Olaya.
Se ha convertido en trending topic, es graciosa.
Pero bueno, que todo lo que escribes tú sí, se convierte en trending topic.
A la gente le gusta mucho la historia, o sea, porque somos unos grandes ignorantes de la historia. Y a mí, como cada catedrático que me cuenta una historia esta, me da una lección de historia de una hora o dos horas, al final termino aprendiendo y me pregunto, jo, qué poco sabemos, ¿no?
Sí.
No, pues es una historia muy, muy, muy curiosa. Es en un pueblo de Palencia que se llama Osorno, descubren una pequeñita moneda de cobre que no tiene ningún sentido que esté allí. Es decir, ¿por qué hay una moneda gala en mitad de Palencia?
Ajá.
A partir de ahí descubren una historia que es muy bonita, que es la ciudad de Desóbriga, que era una ciudad vacía, una ciudad celta, que resistió a los romanos. Claro, los romanos llevaban tropas auxiliares, que eran galas, y a este soldado se le cayó la monedita y por eso estaba allí. Y a partir de ahí empiezan a desenterrar, no solamente así, está un poco contado periodísticamente, ¿vale? Porque había habido antes catas, habían encontrado cosas de edad de hierro, pero una catedrática francesa de la Universidad de Saboya empieza a desenterrar y se encuentran un pedazo ciudad impresionante con murallas, con grandes edificios, y era la ciudad de los vaceos, que fueron los primeros comunistas de la historia, por cierto.
¿Qué me dices?
Sí, sí, los vaceos. Eran unos tipos, eran celtas, ¿vale? Recogían la cosecha y la dividían en partes iguales entre todos.
Mira qué
Eso
bien.
Hizo que todas las tribus del alrededor les atacasen para llevarse la cosecha y provocó su fin, porque los romanos dijeron, me voy a quedar con la cosecha. Por cierto, esta mañana me ha llamado el alcalde de Alcalá de Henares. Que es de un pueblo de al lado, que por lo tanto también es vaceo. O sea, porque aunque parezca que no, en el fondo descendemos, ya no tenemos constancia, pero si tú estás viviendo durante 2000 años en un pueblo de la provincia de Palencia, lo más seguro es que tu tatarabuelo sea un descendiente directo de aquella, aunque luego estemos mezclados con árabe, con judíos, con no sé qué, pero sí que tienes una
porcioncilla
de vaceo,
genética
de celta, ¿no?
Por cierto, la moneda parece que la ha diseñado Picasso, directamente.
Es que es curioso porque la moneda no tiene números, porque los Antoni, que eran los galos que atacaron Bacea, fueron los primeros derrotados por César en la Guerra de las Galias. Y entonces se hicieron, digamos, aliados de los romanos. Y para darle las gracias, César les dejó acuñar moneda propia. Y esa monedita solamente la movían los, era para pagar a los galos. Los, los romanos cobraban en denarios o en la moneda que fuese. Pero los galos tenían su propia moneda hasta que se le cayó en mitad de Palencia.
Fíjate, un despistado. Cualquiera de nosotros podemos perder una moneda, que está de, yo las pierdo constantemente, y dentro de no sé cuántos siglos habrá un Vicente Olaya que escribirá una, un artículo diciendo esta monedita, a saber de quién fue. Voy a acabar, por cierto, ¿cómo va el mosaico de Cuenca? Que me gusta, pues, a mí seguir a las historias
de,
que empezamos.
A finales de julio va a estar visitable, creo que del 26 al 28.
¿De junio?
De julio.
De julio, ah, bueno, claro.
Que son, sí, creo que son las fiestas de, del pueblo, de Noeda.
Iremos, ¿no?
Hombre, que sí.
Hombre, hay que hacer una excursión.
Aunque yo ya lo he visto. Además, yo solo. Pero... Y eso también tiene su morbillo.
Organízalo.
Pero organiza, Olaya, sí, 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 una excursión, allí ver el mosaico más grande que se ha encontrado, además, el mosaico el romano más grande.
Me adora, bueno, nadie le hacía ni caso hasta que...
Te van a nombrar pregonero a las fiestas. Esto como poco. Y luego escultura en la plaza del pueblo como mucho.
Yo soy hijo adoptivo de Roble Gordo, que lo sepáis.
Ah,
de Brea,
bueno.
De Tajo, o sea, que,
toma, o sea que tú tienes, por no tienes un pueblo, tienes muchos pueblos. Sí, 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 sí. Bueno, estupendo. Que voy a acabar hoy la tertulia con un suceso realmente surrealista del que nos hacíamos eco esta mañana en nuestra sección de sucesos. Hoy lo recogen también algunos periódicos, entre ellos también el tuyo, y la historia de esta madre y una hija que han denunciado a un sicario por incumplir su contrato de asesinato.
Claro, y todos a la cárcel, porque claro,
me encanta.
O sea, yo le encargo, qué sinvergüenza, le he encargado que mate a este y va y me ha timado. Se ha quedado con el dinero y no lo ha matado.
Pero bueno, es que la historia, por si alguien se ha incorporado al Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, hace poquito y no se ha enterado, pónganse ustedes en situación. Una madre y una hija. La madre tiene un novio y la hija tiene otro novio. Y el hijo, el novio de la hija, se hace pasar por un agente, un espía, un agente del CNI, y entonces convence a las otras dos, a su novia y a la madre de su novia, de que hay que matar al novio de la madre para quitarle los órganos, atención, y venderlos en el mercado negro, por lo cual se iban a llevar 60.000 euros. Este señor dice que él se encarga, que si ellas están de acuerdo, se encarga de contratar a un, en fin, un sicario que acabe con este señor al que le van a quitar los riñones, el hígado, todo lo que pillan. Y firman un contrato, señores, un contrato con fecha, firma y tal, por el cual este señor se compromete a lo del sicario. Las otras dos pavas y malas sueltan 7.000 euros de adelanto por el sicario. Claro, el espía falso ha salido escopetado.
Esto no se
a otro. Y las otras dos van a la comisaría con el contrato del sicario a decir que les han estafado. Pero bueno, o sea, Operación Kafka la han puesto en nombre de la policía, porque
pues
es que esto no tiene ningún sentido.
Es que hay que ser tonta,
mala, muy mala.
Porque
muy
estás
mala.
Pensando en matar a alguien y robarle los órganos para vender. Bueno, estás pensando en una atrocidad. Pero aparte, oye, si te quieres hacer malo del mundo del AMPA y del mundo del crimen, por lo menos que tengas dos dedos de frente.
Bueno,
digo,
estarían borrachos o fumados. O
¿tú no concibes que esto se pueda hacer en plenitud de facultades?
Que voy a matar a mi marido, que este no le quiere matar. Es que no te lo puedes creer. Es que sale en todos los periódicos. ¿Eh?
Bueno, la cara que del policía que recibió la denuncia es que me la estoy imaginando completamente. En fin, que vivimos en un mundo muy curioso. Nos reímos, pero es una historia muy, muy tremenda. Pero en fin. Olaya, tu próximo descubrimiento arqueológico.
Mañana mola mucho. Ya verás.
¿Ah, sí?
Te va a gustar, es muy bonito.
¿Pero por qué? Adelántame algo. ¿Tiene que ver con piedras, con monedas, con qué?
Pues tiene que ver con el descubrimiento de una ciudad.
¿Otra?
Otra.
Pero si vivimos. Este país es una excavación arqueológica entera.
Es el segundo o tercer país con más bienes de patrimonio del mundo. China le supera porque es más grande. Y luego Italia porque es la cuna de la cultura. Pero es que nosotros somos descendientes, digamos, de los romanos. Por lo tanto, y además hemos sido mezcla de múltiples invasiones. todo eso ha quedado olvidado. Es por eso que hablábamos, ¿no? Que no nos lo enseñan en el colegio.
Es verdad.
Ni nos enseña eso, ni nos enseña el descubrimiento de América,
no
ni
nos enseñan nada. Al final va a haber que cerrar los colegios. Mira lo que te digo. Vicente Olaya, muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós, Esther Jaén. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Te has hecho eco de la promoción más eco? Aprovechate de la triple eco de Ford y disfruta de un SUV Ford EcoSport con motor EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros. El descuento más económico si traes tu antiguo coche. Haz un hueco este mes de junio y renueva tu etiqueta. Recuerda, un SUV Ford EcoSport EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros a cambio de tu antiguo coche. ¡Corre que vuelan en tiempo récord! Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en redforddelacomunidaddemadrid.es.
Hay tres cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo. El sol, la luna y la verdad.
Claro, por eso Dos hasta las Dos va entre la luna y el sol.
De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
Y con dos personas cargadas de verdad, Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Verdades sobre psicología, cultura, ocio,
ciencia, humor, música.
El sol,
Isabel,
la luna,
Begoña.
Y la verdad en Dos hasta las Dos.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las dos, en Onda Madrid.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Perse Kitchen.
¿Tecnología?
Perse Kitchen.
¿Diseño?
Perse Kitchen.
¿25 años de garantía?
Perse Kitchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Perse Kitchen en persekitchen.com. Perse Kitchen, las mejores cocinas de Europa.
Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
Me oprime en el pecho, se entrecorta la respiración.
Madrid elige a su mejor voz.
Un horizonte al descubrir, un mundo para ti.
Este viernes, Nieves Herrero te espera desde las 4 en el Conservatorio de Móstoles para vivir la final de Las Voces de Madrid, el concurso que durante todo el año ha buscado a los mejores cantantes de nuestra comunidad.
Es por ti.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Llega el momento de nuestra crítica de traerles Buenos Días Madrid y Onda Madrid. Este es más falso que... ¿Y el otro a quién se los ha robado?
Los fans es que, bueno, son espontáneos. Los fans me... Yo ya es que las masas me adoran.
Bueno, en fin, esto no hay quien se lo crea. Nuestra crítica de trailers, Carmen, que viene como todos los jueves con su crítica de trailers, como su propio nombre indica, y con entraditas para el Parque Warner, ¿no?
Tres entraditas para Parque Warner, al que adivine, bueno, al que acierte. Adivinar no, porque lo vamos a decir.
No, acertar.
La pregunta la haremos al final.
Bueno, antes de esto te voy a dar un poquito de envidia, porque tú llevas toda la vida queriendo ser crítica de cine para que luego te den un, no sé... ¿Hay Goya los críticos de cine? No, ¿no?
Pues no hay Goya, bueno, los críticos de trailers no hay Goya, pero... eso es una reivindicación
que tienes
eso
tú.
Que tengo yo pendiente.
Bueno, pues para que tengas envidia, dos de nuestros compañeros, Juan Pablo Colmenarejo, hombre, en fin, los oyentes de esta emisora, es que lo escuchan todas las mañanas, y María Rey, conductora del 120 Minutos de Telemadrid, han sido premiados con las antenas de plata de este año. Están en su 28ª edición y hay que se llevan las antenitas de plata.
Mira qué bien, pues los felicitamos desde aquí, les damos la enhorabuena.
Les damos un beso enorme porque además son muy bonitas las antenas de plata.
Sí, ¿tú también tienes?
Yo dos. Perdona, si no lo digo reviento.
Todo el mundo, bueno, pues ya me toca a mí también.
Ay, me encanta esta crítica de los trailers.
Que he pisado el mira qué maja. Perdone usted, señora.
Ponlo que se oiga.
Que lo vuelvas a poner.
Me encanta esta crítica de los trailers. Mira qué maja.
Pero es que esto lo grabas tú, le dices al Siri, no. Siri, di esto. Ver, y ella va y lo dice.
No es Siri. Y Siri, otros tienen Siri. ¿No? Yo tengo a Pili.
Soy Pili, la asistente de la crítica de trailers. Encantada de conocerte, Eli.
Hombre, que pues encanta. Oye, le he cogido simpatía. Hola, Pili.
Te presento a mi asistente de asistente virtual
de crítica de trailer.
Se llama Pili. Ya te digo, otros tienen a Siri, yo tengo a Pili. Y va a estar ayudándome a mí en el futuro en mis críticas de trailers.
Me encanta.
Pili, muchas gracias, ya puedes retirarte si quieres.
De nada, me retiro para tomar apuntes en plan para aprender mazo de crítica de trailers, nos vemos.
Es que Pili es adolescente.
Ya, pero la tienes.
Habla un poco en el lenguaje adolescente.
La tienes como esclaviza. ¿Tú le pagas algo a Pili?
No, porque a ver, ¿en qué moneda me va a pedir que le pague bitcoins?
En libras, que son la nueva de Facebook.
No, de todas maneras, no levantemos ese melón que Pili todavía está escuchando. No sé si ha cerrado los oídos. Pili, tú duérmete que ya hablaremos. Ya tenemos todo el verano para entendernos, déjalo.
¿Pero la vas a tener todo el verano?
Sí, la he contratado ahora, la he subcontratado, entonces va a estar, bueno, ahí trabajando de becaria y me va a ayudar para formarla como crítica de trailers, porque yo ya llega en un momento en el que yo ya puedo dar clases de esto, yo ya necesito becarios.
O sea, tres trailers que te tiene que ver la tía cada semana y ahora coge una asistenta virtual tipo becaria para que la... ¿Pili? Bueno, pues yo encantada, gusta mucho la idea.
¿Te gusta Pili?
Sí, me gusta mucho.
Como maja la Pili, un poco adolescente así, la tengo que pulir un poquito.
Es adolescente.
Sí. Sí, por eso dice cosas así como en plan y mazo y esas cosas que,
bueno,
que dicen los adolescentes, pero bueno.
Bueno, ¿y qué trabajo te ha preparado, Pili?
Pero porque, que yo ya no doy abasto viendo trailers, yo no doy abasto.
¿Cuántos has visto esta semana?
Pues mira, esta semana he visto pocos porque me he dedicado a lo de los huevos de Pascua. Yo tenía esta semana que adiestrar a Pili y además teníamos pendiente lo de los huevos de Pascua, contar lo de los huevos de Pascua.
Ah, es verdad, ¿qué son los huevos de Pascua en lenguaje cinematográfico?
Pues los huevos de Pascua son esos guiños, esas que hay dentro de una película, esos pequeños guiños que hacen referencia a otras películas o a otros hechos de la vida real y que los directores y los realizadores meten ahí de manera escondida que tienes que encontrar.
Ejemplo.
Pues mira, te voy a poner un ejemplo con la fundación, con el primer señor al que se le ocurrió. Nació en los años 70, pero en los videojuegos. En aquella época, el ser diseñador de videojuegos...
No te daba para comer.
Entonces hubo un diseñador, Warren Robins, que dijo, pues mira, yo quiero que mi nombre aparezca, porque es que no me ponen ni en los créditos.
Ya, pobre.
¿Y qué hizo? Escondió en un sitio oculto del videojuego su nombre, de un juego de Atari. La gente lo fue encontrando. Esto eran los tiempos analógicos, no había internet. Entonces, encontrar el nombre de este señor se convirtió como en la búsqueda del tesoro. Exactamente igual que en los países nórdicos, cuando los papás esconden los huevos de chocolate para que los niños los busquen. Y de ahí nació. Y esos son los huevos de chocolate. Al cine llegan con Hitchcock, que hacía un cameo siempre en los primeros 10 minutos de película para no estropear la película. Ahora se llama cameo, pero en principio eran huevos de Pascua. En Odisea del Espacio, ¿te acuerdas que el otro día dijimos?
Sí.
Mira, vamos a escuchar que aquí hay dos huevos de Pascua, la vamos a poner.
A ver.
Dos huevos de Pascua, rápido.
Tengo miedo de ir. Mi cabeza se va. Soy un computador HAL de la serie 9000.
cuando está Dave desconectando a HAL 9000, canta una canción, que ya lo contamos el otro día, que hace referencia a una canción, de la primera que cantó un sintetizador, un ordenador, ¿vale? Pero había otra escondida en el nombre de HAL 9000.
¿Ah, sí? ¿Otra? ¿Un huevo de Pascua?
Que creo que tú te la sabes también.
¿Qué tiene que ver con el acrónimo? No, cuéntalo tú, que para eso no te pagamos.
De verdad, lo que pasa es trabajar. En fin, venga, HAL 2000 se llama HAL 2000 porque ¿qué letra va después de la H del nombre?
La I.
La segunda letra es la A. ¿Cuál va después?
La B.
La tercera es la L. ¿Cuál va detrás?
La M.
IBM.
¡Ahí está! ¡Qué cosa más bonita!
Era un guiño a IBM.
Ajá.
Y esta canción que está cantando era Daisy Bell, que es esa canción que cantó por primera vez un ordenador. O sea, la primera canción que una cosa artificial cantó.
Ajá.
Berlanga, en España.
Ajá.
Escucha esto.
Todo lo que usted sepa del Imperio Austrohúngaro.
¿El Imperio Austrohúngaro?
¿El Imperio Austrohúngaro?
De la Marina Austrohúngara.
Del Imperio Austrohúngaro.
Suspiros Austrohúngaro.
Del Imperio Austrohúngaro.
¿El Imperio Austrohúngaro?
Por Austrohúngara.
Imperio Austrohúngaro.
Imperio Austrohúngaro, es verdad. Berlanga siempre metía la palabra Austrohúngaro, mira que es difícil de decir, en todas sus películas.
En todas sus películas las metía, en todas las películas, e incluso La muerte y el leñador, que la tuvieron que añadir al final, y en la última escena sale un hombre arreando a un mulo y dice, arre, Austrohúngaro, que es como se llama el mulo.
Porque se les había olvidado lo de tener la palabra fetiche de Berlanga. Bueno, huevos de Pascua, pues ya hemos aprendido con ejemplos prácticos, te lo has currado.
¿A que sí?
¿Sí?
Sin ayuda
hoy
de
sí,
Pili.
Hoy sí, hoy que lo has currado.
Que como es adolescente no había Dios, que la, no había quien la hiciera estar centradita.
Ahí está. Cuidado que se te despierta. Bueno.
Mira, C-3PO, por cierto, o sea, no este es R2-D2, sale en Indiana Jones, en Busca del Arca Perdida, sale como jeroglífico ahí cuando están encontrando el Arca Perdida.
Es verdad, tienes razón, otro huevo de Pascua.
La Biblia dice que el Arca destruye montañas y arrasa regiones enteras.
En ese momento aparece Rosa.
Ahí está. Bueno, pues muy bien. ¿Te ha dado tiempo a ver algún tráiler o no?
Sí, uno, mira.
¿Cómo uno?
Pero no
un
de esta
trailer?
Semana.
¿Y encima no es de esta semana? ¿Esto es un churro?
Es de la semana que viene.
Ah.
Es Spider-Man. Y tiene además un huevo de Pascua muy bonito. Porque esta película cierra todas las películas de Marvel del ciclo Vengadores. Uh-huh. Se desveló ayer o antes de ayer que va a durar 2 horas y 9 minutos, es decir, 129 minutos. Y si sumamos todas las películas de Marvel de este ciclo, hacen un total de 3.000 minutos. 3.000 minutos es un número importante porque es un guiño. Uh-huh. Los que hayan visto, lo voy a decir muy deprisa, los que hayan visto en el último Vengadores, hay una escena en la que Iron Man le dice a su hija, te quiero una tonelada, y la niña le dice, y yo a ti 3.000. No digo más porque sea un spoiler brutal, 3.000 es una manera de hacer un homenaje a Iron Man y de decir, pues te quiero, ¿vale?
Vale, y con esto ya está, el trabajo
y
de la semana.
No, mira, tengo, sí, también me he visto el muñeco diabólico. ¿Quieres otro tráiler?
Venga, uno
venga,
cortito.
Venga, muñeco diabólico.
¿Otra vez?
Mamá, tengo que
sí, otra vez.
Algo. Y necesito que me creas. Creo que Chucky ha hecho algo.
Me parece a mí que falta mucha idea entre los guionistas, no hace más que repetir secuelas y secuelas. ¿Y esta qué? ¿Tiene algo especial?
Pues nada, es otra vez el muñeco este espantoso.
Horrible.
Que es horrible.
Yo esto no lo veo.
Que le da por matar a todo el mundo y ya está. Si es que es lo mismo hecho de nuevo.
O sea,
es lo mismo, básicamente.
Vista una, vistas es todas.
El niño este que resucita por medio de la magia vudú.
Ay, por Dios.
Así que mira, así que le podemos dar ya las entradas.
Ese tráiler no me lo pienso ver. Venga, vamos a entregar las entradas, que queda un minuto. Atención, todo el mundo. Preparados con nuestro WhatsApp 628-091-117. Tres entradas Warner al primero que mande a ese WhatsApp 628-091-117. La respuesta a esta pregunta:
¿cómo se llama la asistente virtual de la crítica de trailers?
Venga ya, esto está chupado, compañera.
Ah, pues entonces lo tendrán fácil.
Bueno,
es que
pues
me voy de vacaciones, no se lo quería poner difícil.
Pero, a ver, vamos a ver, ¿que te vas de vacaciones?
Claro.
¿Y quién te ha dado permiso?
Por nadie, pero bueno, yo me voy.
¿Y me dejas a Pili o no? También te la llevas?
No, a Pili me la llevo yo para que vaya aprendiendo.
¿Y cuándo vuelves?
Pues yo ya vuelvo el 31 de julio.
Madre mía de mis amores, que vamos a hacer los jueves sin la crítica de trailers. Bueno, ya pensaremos algo. Que pases unas felices vacaciones.
Gracias.